Las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El profesor de 31 años, Cole Allen, acusado de haber intentado asesinar a Donald Trump, ha sido imputado con 3 cargos federales. Uno de ellos por intento de magnicidio y los otros 2 por traslado y tenencia de armas de fuego. Sin embargo, la investigación no ha hecho más que empezar y no se descarta que se presenten más cargos contra él. Contra este profesor de California, que viajó desde Los Ángeles a Washington en tren y que fue interceptado en el Hotel Hilton, donde se estaba celebrando, como bien sabes, la cena de corresponsales, de periodistas. En las últimas horas, los responsables de llevar el caso han reconocido que aquello pudo ser una catástrofe, una auténtica catástrofe. Janine Pirro es la fiscal para el Distrito de Columbia.
Habrá cargos adicionales a medida que esta investigación siga desarrollándose, pero que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El acusado dejó claro cuál era su intención, y esa intención era acabar con el mayor número posible de altos funcionarios del gabinete. Podría haber sido mucho peor.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos dice que los protocolos de seguridad funcionaron y que el servicio secreto hizo bien su trabajo. Pero al mismo tiempo reconocen que van a revisar, por si acaso, los procedimientos de seguridad en eventos en los que participe, en este caso, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Más si cabe, teniendo en cuenta que ya se está llevando a cabo la visita oficial de los reyes británicos. Carlos III y Camila ya han aterrizado en Estados Unidos, donde estarán los próximos 4 días. Han sido recibidos en la Casa Blanca en un encuentro que ha comenzado con ese clásico de británico. 4 días para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias británicas. En cuanto a la lectura política sobre este intento de magnicidio, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha acusado directamente a los demócratas de impulsar la violencia en las calles y también ha acusado a los medios de comunicación.
La gente escucha, y cuando tienes a individuos con problemas mentales en todo el país escuchando esta retórica desquiciada sobre el presidente día tras día, eso los inspira a hacer cosas igualmente desquiciadas. Y por desgracia no se trata solo de los medios, es todo el Partido Demócrata el que ha transmitido a los votantes de todo el país la idea de que Trump representa una amenaza existencial para la democracia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en casa, en España, continúa el juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, donde hemos escuchado a la Guardia Civil, a los agentes de la Benemérita, señalar al Lama como el jefe de la trama, el que mandaba, y Ábalos como el que cobraba a cambio de dar acceso al empresario a altas instancias. Hay que recordar que Ábalos en aquel momento lo era todo en el gobierno, y lo era todo también en el Partido Socialista, en el PSOE. En la Audiencia Nacional, otro gran juicio, el de la Operación Quiche, en el hijo de Bárcenas, ha contado que su padre le habló de una grabación con Mariano Rajoy, pero que él no la llegó a escuchar. Y luego Soraya Sáenz de Santa María y Javier Arenas han negado que tuvieran conocimiento de ninguna operación para robar documentación al ex tesorero del Partido Popular, Juan Baño.
Lo que haya dicho el señor Rajoy, bien dicho está, dice Soraya Sáenz de Santa María tras afirmar sobre la Kitchen.
Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
La abogada del PSOE quiere saber si ella es la rubia de la que habla en una grabación, un momento surrealista más con la postilla de la jueza.
Y el pelo de color rubio, más o menos.
Por favor, señora.
Es la descripción que hacen, yo no tengo otra.
Ya que me lo preguntas, si es rubio. No rubio claro. Rubio.
Vale. Castañito claro.
Castañito claro, sí, señoría.
Es que también que no oiga.
A Javier Arena se le pregunta por la entrevista que mantuvo, según Bárcenas, con él mismo en Sevilla y en la que le habló de la caja B. ¿La grabó?
Nunca tuve conocimiento de esa grabación. Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento. No me provocó ninguna intranquilidad el hecho de que pudiera existir la grabación.
Willy, el hijo de Bárcenas, asegura que la entrevista fue a 3 bandas, su padre Arenas y Rajoy. Choca con lo que dijo Bárcenas, pero es lo que le comentó su padre.
Gracias, Juan. Y el tercer gran juicio de la semana es el de la familia Pujol, donde Jordi Pujol ha quedado exonerado. Un análisis médico en la Audiencia Nacional dicta que el expresidente no puede declarar. Hoy, quien sí lo hará otra vez de nuevo es el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola. Jordi, hijo, ha insistido este lunes en que el dinero en el extranjero procedía de la herencia del abuelo, de la Avi Florensi. Él, Jordi Pujol Ferrusola, era el encargado de gestionarlo y ha reconocido que no siempre dejaba rastro documental. Más cosas, hoy se cumple el primer aniversario del gran apagón que dejó a toda España a oscuras. Desde entonces, Competencia ha abierto ya 56 expedientes. El último, Iberdrola Generación Nuclear, pero la investigación sigue abierta y seguimos sin una versión oficial un año después que establezca quiénes fueron verdaderamente los responsables de aquel cero energético. Bueno, nosotros lo dejamos aquí a las 3 de la mañana. Volvemos, ahora sigues escuchando el programa líder de las madrugadas, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Aquí estamos en plan activo, en modo activo, para que mientras los que están durmiendo en este momento pues descansen y luego pongan ellos las calles, que ya se las van a encontrar puestas, pues sigamos haciendo de nuestro país una potencia bastante interesante, ¿no? Las calles las ponemos los ponedores y aquí además en la cadena COPE durante la madrugada no hablamos de política. Y por eso precisamente hoy quiero hablarte de Germán Montoya. Germán Montoya, dirás, Pulpo, yo no le conozco. Bueno, yo tampoco le conocía, pero me he leído su historia y es bastante interesante. Germán es un almeriense que, bueno, pues que un día decidió cambiar de vida y marcharse al norte, a Camales, una pequeña aldea cerca de Trubia, en los límites de la provincia de Oviedo, y allí ha sido donde ha encontrado el lugar perfecto para cumplir su sueño. Claro, en plena tranquilidad, lejos del ruido de la ciudad, cultiva un jardín de rosas comestibles, vive, por ejemplo, en un hórreo con más de 2 siglos de historia, una construcción de madera típica asturiana, donde antes los abuelos guardaban el grano a salvo de la humedad. Y claro, luego su relación con la tierra, pues es verdad que viene de muy de lejos, ¿no? Con 5 años ya ayudaba a su padre en la huerta, plantando y recogiendo tomates y también lechugas. Y su familia, pues fue pionera en viveros en Almería. Luego estudió ciencias ambientales en Granada y se especializó en diseño de jardines. Tanto es así que asegura que hasta conversa con sus plantas.
Como una sensación como si te dijera una telepatía, que yo sé lo que me está pidiendo la planta. Yo cuando estoy podando un árbol, entonces eso es como la forma, el lenguaje que yo siento es como algo innato. Llega un momento que para mí es natural.
Es verdad que todo comenzó hace 10 años cuando, estando de viaje, la casualidad le llevó a Camales, en Oviedo. Es verdad que desde el primer momento se enamoró de esta aldea asturiana, de apenas 10 habitantes, pero cuando visitó la finca y vio el hórreo, sintió, digamos, como un flechazo porque, como nos cuenta, desde pequeño había soñado con poder vivir en un lugar así.
Entonces, ese ideal de mi infancia, de una granja, lo tenía tan arraigado que, claro, cuando vi aquí la posibilidad de empezar un proyecto así, al poco de ver algo ya encontramos un sitio que me encantó y fue como en plan no pensarlo. El mismo día que lo vimos, el mismo día dijimos, venga, lo compramos.
Es verdad que sus abuelos le inculcaron la pasión por la naturaleza, más concretamente por las rosas. Una serie de esquejes que conservaba su familia desde el principio pues fue toda una aventura. Y más tarde, pues sus numerosos viajes por Europa le han abierto las puertas a una extensa variedad de rosas comestibles y aromáticas. Y a día de hoy, ponedor, con cerca de 500 variedades, Germán ha creado pues la rosaleda de sus sueños que le proporciona concentrados que sirven de base pues ni más ni menos que a la gastronomía para crear salsas, mermeladas, siropes e incluso helados. Hay que decir que su finca cuenta con más de 30.000 rosas que se pueden visitar como él y también como guía. Y no hay nada más que le guste que dar a conocer la belleza de su jardín, de sus maravillosas aromas, sus propiedades curativas y sus virtudes en la cocina. De hecho, los rosales silvestres guardan un secreto oculto en el interior de sus frutos.
en muchos sitios en España lo llaman escaramujo o tapaculos también, depende de la zona. Tiene muchísima vitamina C, es un fruto rojo, como otros muchos de la naturaleza, que son muy concentrados en vitamina C. Tiene tanta vitamina C que es como, diríamos, 40 veces más que la naranja.
Fíjate, es que Lun no se pierde una sola excursión a esta rosaleda. Para ella, es verdad que sufre dolores de huesos. Claro, estas vistas son terapéuticas.
No hay colores iguales, desde jaspeados a empolvados, colores vibrantes, no sé. Y luego los aromas, porque tiene rosas aromáticas. Y, por ejemplo, hay una rosa que huele a melocotón. Entonces, es una mezcla de color, de paz, del ruido de la naturaleza con la belleza del entorno, que hace que te olvides literalmente del dolor.
Bueno, pues ahora Germán quiere crear un obrador para poder enseñar a los visitantes a elaborar pues mermeladas y salsas con sus rosas e incluso crear recetas con otras hierbas, como por ejemplo con las ortigas. Aquí no hay nada que se le ponga por delante a este almeriense que ha encontrado en esta pequeña aldea de Asturias ni más ni menos que su hogar.
¿Cómo es la vida aquí? Pues te diría que es un sueño. Por una parte, hay gente que a lo mejor no le gusta esto, que necesita tener más vida social. Pero bueno, para el que le guste el campo, esto es ideal. También coge el coche y está en 20 minutos en Oviedo. O sea, que no. Eso casi es como vivir en un barrio de Oviedo que tienes que buscar aparcamiento y no encuentras en 15 minutos. O sea, que es que al final, la vida del campo, si te gusta, aquí tranquilidad absoluta.
La vida de Germán en pleno siglo XXI nos deja la imagen de un hombre feliz que dejó atrás el huerto de Europa, como se conoce popularmente Almería, sobre todo para vivir en una minúscula aldea de Asturias. Allí está rodeado de rosales, así donde ha recuperado la tradición de griegos y romanos de cocinar con flores. Historias así nos dan la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. De este modo hemos arrancado esta hora, que son las 2 y 12 de la madrugada del martes 28 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hacemos una semana y una madrugada más, que hay que acompañar a nuestros ponedores pues hasta el sábado, que tenemos incluso el deluxe. El único día que se libran de nosotros es la madrugada del domingo, pero el resto de la semana, pues aquí estamos poniendo las calles. Es muy importante acompañar a la gente que hasta ahora está activa, por el motivo que sea, ya sea porque sufre insomnio, porque está trabajando, pero que está ahí al otro lado y que viene muy bien tener un programa de radio de referencia que poder escuchar. Tenemos cosas que contarte, ponedor. Cristina Carazo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuéntanos a los ponedores, a mí también, porque hay veces que estoy un poco perdida de todo lo que hay en el programa hasta las 3 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Bueno, pues te cuento a ti y a los ponedores que en primer lugar vamos a escuchar a Inés Moreno Sánchez con una mirada rigurosa, divertida y irreverente. Inés, que se llama en Instagram la traumatóloga Geek, retrata al animal pues más improbable del planeta y nos recuerda pues algo que es esencial. Nosotros somos un milagro, pero uno lleno de chapuzas.
Sí, somos un milagro, estamos llenos de chapuzas, tropezamos mil veces en la misma piedra, no dos, y aquí resistimos.
Bueno, pues de eso nos va a hablar en primer lugar Inés, y además pues vamos a conocer pues algunos trucos para poder ahorrar gasolina, porque ahora se está poniendo un poco cara y vienen tiempos difíciles, así que bueno, pues yo creo que estos trucos nos pueden venir bastante
siempre
bien.
Siempre está bien tener algún que otro consejo.
Claro.
Hay cosas muy obvias y otras en las que quizás no habíamos caído, y está muy bien que un experto nos lo diga. Momento también de que conozcamos la información del tiempo. ¿Cómo viene este martes?
Bueno, pues vamos a tener una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte de la península. Desde primeras horas no se descarta que haya algún chubasco en zonas del Cantábrico, en el entorno del Alborán, pero será a partir del mediodía cuando estas nubes crecerán y aparecerán chubascos y tormentas en amplias zonas del interior. Las tormentas podrán ser más intensas en las zonas del norte y del centro peninsular, también en Extremadura, el Valle del Ebro y las sierras del suroeste. En algunos puntos, pues podrían venir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. En las Islas Baleares habrá intervalos de nubes y en las Islas Canarias, pues cielos nubosos con alguna lluvia débil. Además, seguirá la calima en la mitad sur y en Baleares, por lo que las lluvias pues podrían traer algo de arenilla, de barro. En cuanto a las temperaturas, pues las máximas bajarán en el sur, mientras que subirán ligeramente en Galicia y Asturias. Traerá 30 grados de máxima en Badajoz, 29 en Zaragoza y 28 en Orense. Y las mínimas pues serán más suaves en muchas zonas. 7 grados de mínima en Soria, 8 en Albacete y 9 en Ávila.
Genial. Información del tiempo que también nos ha contado Cristina. Ya sabemos cómo viene la jornada de hoy. Vamos a escuchar a nuestros ponedores, a esos que son unos valientes, que nos han llamado por teléfono, que se han animado a entrar en directo, que a nosotros pues nos parece algo bueno, pues maravilloso, pero hay alguno que reconoce que pasa ciertos nervios, ansiedad. Cuando uno no está acostumbrado a hablar en la radio, Cristina, pues te genera un poco. Pero son valientes, porque
sí, claro.
Muchos se animan y dicen, no, es que yo quiero entrar con vosotros. Estoy un poco nervioso, pero quiero entrar con vosotros. Además, a cambio, te llevas el diploma oficial de ponedor, que ser diplomado pues es mucho mejor. Así que anímate tú también. 950-6006, que es un teléfono gratuito. Márcalo. Está ya nuestra compañera Cristina Platero, que la tenemos de vuelta después de unas semanitas de baja. Recuperándose de una situación familiar, pero ya está con nosotros. Así que Cristina Platero va a recibir esas llamadas y si entras en directo te llevas el diploma. Escuchamos algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Estoy desvelada y entonces os estoy escuchando y me está encantando, de verdad, el programa de esta noche. Sí, sí.
Qué bien. ¿Ya nos conocías, Ana?
Sí, sí. Llevo bastante tiempo escuchando, pero no he podido entrar hasta ahora, claro, en la antena.
Buenos días, Pulpo.
Estás despiertísimo ahora mismo, ¿no? Que llevas un montón de horas currando.
Sí, unas 3 horas por ahí.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Muchas gracias. Tú ahora mismo estás en Calpe, ¿verdad?
En Calpe, sí.
Uh-huh. ¿A qué te dedicas?
Me dedico al turismo, al tema de... Tengo mantenimiento de chalés y alquileres y cosas de estas de vacacional, en fin.
Va, ya hemos hecho Sevilla y vamos camino de Córdoba.
Ajá, ¿y habéis ya buscado algunos sitios para parar a tomar un bocatín?
Es que como tengo una pareja camionero, eso lo dejo a su antojo y libre elección.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad.
¿Y tu compañero qué tal es? ¿Le huelen los pies?
No lo sé, porque va en otro coche, entonces no sé si le huelen los pies. Él es el suyo, nos vamos cruzando y dando vueltas así 12 horas.
Adiós. Poniendo las calles.
950-6006, nuestros ponedores que tienen ya el diploma oficial del programa. Hay que marcar, si lo quieres conseguir, el número de teléfono 950-6006, que como te decía, es gratuito. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 17 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, en un mundo donde creemos saberlo todo sobre nuestro cuerpo, resulta que, bueno, pues apenas entendemos por qué funcionan y sobre todo cómo funcionan las cosas. Bueno, pues hoy vamos a mirar al ser humano desde otro ángulo, que es el de la evolución, el de la historia y también el del sentido del humor, que eso es muy importante. Nuestra próxima invitada es Inés Moreno Sánchez, traumatóloga, divulgadora y una de las voces más influyentes en redes con su perfil @latraumatologageek, donde explica ciencia a más de 600.000 personas con un estilo tan claro como divertido. Ella acaba de publicar Homo Imperfectus, es un libro, bueno, pues que desmonta mitos y nos recuerda algo tan incómodo como fascinante, que es no somos un diseño perfecto, somos el resultado de millones de años de parches evolutivos. Inés está aquí en el estudio poniendo las calles con nosotros. Inés, buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches, Pulpo, y muchísimas gracias por traerme. La verdad es que es una ilusión estar aquí, primera vez en la radio.
Estás con la comunidad de los ponedores aquí. Y siempre tenemos entrevistas que nos aporten y nos ayuden. Y tú nos vas a ayudar mucho.
Ay, bueno, gracias.
Hay que contar que Inés, empieza las teleco antes de pasar al quirófano. En tu libro me da cuenta que dices que nuestro cuerpo tiene un diseño milenario funcionando con software de pleistoceno.
Sí.
Pero claro, como traumatóloga que eres y como ingeniera además, yo no sé si somos entonces una obra maestra de la ingeniería o más bien somos una chapuza que funciona de milagro.
Pues somos la mejor manera de arreglar una cosa para la que no estamos diseñados, porque realmente nosotros venimos de algo que caminaba sobre cuatro patas y de repente pues se nos ocurre la brillante idea de ponernos de pie. Entonces, claro, imagínate, está todo diseñado de una forma que no es la que acabamos funcionando. Entonces, digamos que sí, somos el mejor arreglo posible de una chapuza que había antes.
Está muy bien. Además, cuentas que tu faceta como divulgadora, digamos que no empieza hablando de fracturas, sino de unos guantes quirúrgicos inventados por amor. Esto me gusta mucho. Pero cuéntame, por favor, como cirujano enamorado que acabó salvando más vidas que cualquier antibiótico, ¿qué te enseñó sobre ese cómo contar con la medicina? Porque esto es muy importante para la gente.
Bueno, yo siempre he pensado que saber el origen de las cosas nos ayuda primero a ser gente agradecida, porque si descubres que has estado sin antibióticos toda tu vida, claro, hasta 1925, pues sí, Dices, tengo suerte. Y luego a creer un poco en la ciencia, porque eso, antes de la ciencia lo que había era muerte y destrucción prácticamente. Claro, claro. Entonces, y yo siempre me gusta contar pues pequeñas anécdotas, sobre todo si son cosas que surgen donde no estaba pensado que surgiesen, ¿no? Uh-huh. Porque al final la gente brillante es la que hace alguna cosa que no es, que eso, sin pensar, y tiene un resultado que no esperaba.
Claro.
Y es lo bastante valiente como para no decir, oye, que esto ha salido mal, lo tiro, sino esto ha salido mal y que me enseña, ¿no?
¡Qué maravilla! Claro, el libro es muy interesante, Homo Imperfectus se llama. Además, relatas el desastre del programa Leche para la Paz en Brasil, 1962, donde ahí, claro, la ayuda humanitaria acabó en urgencias. Yo no sé muy bien por qué los europeos robamos leche a otros animales y por qué esa mutación genética fue, pues eso, la diferencia entre la vida y la muerte en los inviernos del Neolítico. Eso me parece fascinante. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, es que, lo bueno del libro, uh-huh, es que, claro, cuando uno divulga, pues a fuerza de intentar hacer el lenguaje accesible, pues peca de dar mensajes demasiado generales, ¿no?
Sí.
Entonces, lo chulo de contar la historia es que te permite decir, tú puedes ser diferente por este motivo, ¿no? Entonces, con el tema de la leche pasa mucho. Ahora la gente diciendo, es que la leche inflama, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es verdad si no eres europeo o, claro, descendiente europeo.
Claro.
Porque si eres europeo, la leche es con lo que ha evolucionado.
Hombre, claro.
Entonces, prácticamente lo que pasaba es que no había cosecha, había épocas malísimas, porque Europa es un sitio bastante, francamente malo para vivir. Uh-huh. Si lo comparas con, uno va al Caribe y dice, aquí sí se vive. En Europa se sufre. Entonces, lo que pasó es eso, que se quedaban sin alimento y entonces pues solo podían echar mano de la leche. Entonces, el que bebía leche, yeah, sobrevivía, y el que no bebía leche, yeah, pues iba siendo, digamos, eliminado, por decirlo finamente, eliminado, ¿no?, de la evolución.
Hay una cosa, Inés, que a día de hoy, yo que tengo 52 palos, me siguen diciendo, ¿pero sigues tomando leche? Yo creo que la leche no es mala a día de hoy.
Al contrario, de hecho, se ha descrito que la leche es incluso antiinflamatoria,
claro,
siempre y cuando la consuma gente que la tolera.
Claro.
Pero es que, es más, la leche se llama sustrato dependiente. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo bacterias en mi intestino que son las que son capaces de romper las moléculas de azúcar de la leche, ¿vale?
Yeah.
Y por eso yo la puedo tomar.
Vale.
Entonces, si dejo de tomarla, porque yo qué sé, porque he oído a un influencer o se me ocurre decir que inflama, esas bacterias que rompían la lactosa, pues se van muriendo porque ya no hacen falta.
Claro.
Entonces yo me estoy autoconvirtiendo en intolerante a la lactosa.
¡Hala! ¡Hala! Pues los que vivimos de la voz, un vasito de leche con miel, cuando estamos fastidiados, nos hace tener voz. Es impresionante, ¿eh?
Ahí pues me lo voy a aplicar, el consejo.
Claro, pero con mucha miel. Le tienes que ponerle mucha miel de la buena, ¿eh?
No hay problema.
Qué
hay
maravilla.
Problema.
Oye, Inés, a mí este capítulo es verdad que me ha parecido casi una novela. ¿Es cierto que ser intolerante a la lactosa es lo normal y que lo raro somos los europeos?
Correcto.
Es lo que contas así por encima, pero me llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, 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 por eso fue el drama de Brasil, porque prácticamente lo que pasaba es que estaban los años de la Guerra Fría y entonces Rusia empezó a mandar alimentos a Brasil,
claro,
porque, yo qué sé, cereales, alguna carne, tal. Entonces los americanos tenían exceso de leche y dijeron, pues qué mejor podemos mandar que la, claro, leche que nos sobra se la vayan bebiendo. Entonces mandaron leche en polvo. Y claro, allí son intolerantes porque la mayoría no son descendientes de europeos.
Claro.
Y se desarrolló una epidemia, claro, pues de diarrea con consecuencias nefastas.
Madre mía. Además, relacionado con esto, desmontas además muchos mitos que son actuales. Hoy en día hay mucha gente que está convencida de que la leche es mala, que es inflamatoria. ¿Qué dice la ciencia si es verdad o no? Porque a mí, como te decía, la leche me viene muy bien. Hay gente, por ejemplo, como Joaquín, que nos está escuchando desde La Roda, en Albacete, diciendo, yo no sé vivir sin leche. Y tengo 64 años.
Claro, porque nosotros hemos evolucionado desde el Pleistoceno para beber leche. Entonces, si nosotros tenemos la bacteria que rompe la lactosa, ¿por qué no vamos a beberla? Si es que, además, la leche a mí me encanta porque es un combo. Bueno, yo no tengo sponsor, ¿eh? Esto, vale, conflicto no, de interés, vale, ninguno.
No pasa nada. Pero dime la verdad, ¿qué leche tomas?
Pues yo cualquiera entera.
Sí, entera, ¿no?
Yo soy defensora de la leche entera.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, la leche tiene el combo del calcio, por supuesto, aunque no es el alimento con más calcio, pero es que además tiene de bueno que lleva proteína y que lleva grasas saludables.
Ah.
Entonces, la grasa es lo que se llama un tampón insulínico, que eso hace que no haya tanto pico de azúcar y además provoca mucha saciedad. Entonces, si yo me tomo la leche entera, probablemente me tome menos galletas que si me la tomo desnatada.
Claro.
Entonces, al final, el problema ya no es...
Pero ¿y cómo está un vaso de leche con galletas?
También.
Todo mezclado. ¿Cómo está eso? Es una maravilla, ¿eh? Eso es una maravilla. Oye, Inés, en el libro dices algo que es muy interesante. Dices que este libro no es un libro de medicina, sino que es un manual de instrucciones que no venía al nacer. Y me gusta muchísimo. ¿En qué momento dejamos de hacernos la pregunta clave? El por qué. ¿Esto cuándo sucede?
No lo sé, pero yo creo que es cuando dejamos de ser niños, ¿no? Porque cuando somos niños estamos
continuamente.
¿Y por qué? De hecho, es muy chulo porque dicen los investigadores que tú tienes que investigar hasta que respondes tres por qué sucesivos. O sea, pasa una cosa, ¿por qué pasa esto? Porque hace calor. ¿Por qué hace calor?
Entonces, cuando
respondes al tercer por qué, sí, es cuando has llegado a la explicación de la cosa que estás investigando. Y me pareció espectacular.
¿Cuántos hijos tienes?
Pregunta así de repente, eso y los años son las peores preguntas posibles. No tengo hijos.
Todavía no tienes. Vale, perfecto. Te lo digo porque mi hija, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente esa etapa en la que preguntaba el porqué de absolutamente todo, pero después de la explicación seguía preguntando el porqué.
¿Otro porqué? Pues la investigación científica, digamos, sí, responde tres porqués sucesivos.
Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
Es increíble.
O sea que hay que volver a ser un poco niño, ¿no?
Siempre, siempre es maravilloso. Además, tú dedicas un espacio que yo creo que es sobrecogedor a las trincheras de la Primera Guerra Mundial y al pie de trinchera. Claro, tú como traumatóloga, ¿qué nos dice esa costura mal puesta en la bota de un soldado sobre la fragilidad de nuestra tecnología frente a la biología? Ahí tienes que contestar bien, ¿eh?
Pregunta. A ver, yo el pie de trinchera lo traje porque, sí, aunque parezca que es una cosa de la Primera Guerra Mundial y que ya nos hemos olvidado y que aquello acabó en el 18 y tal, realmente es que el pie de trinchera es lo mismo que el pie diabético, uh-huh, o el pie del alcohólico o el pie de alguien que está con un tratamiento quimioterápico.
Claro.
Porque al final es lo mismo. Esa gente perdía los nervios por la humedad y el frío. Y digamos que otra gente pierde los nervios por otro motivo. Y al final, la moraleja del capítulo no es tanto respecto a cómo se hacen las botas, sino que yo... los pies son un centinela de mi salud.
¿No?
De hecho, ese capítulo viene porque yo me quedé tremendamente impactada de que en el momento que a un diabético se le corta un dedo o se le tiene que amputar alguna parte del,
¿sí?,
pie, su mortalidad es del 80% los 5 años siguientes.
¿Por qué?
Claro, eso es lo que me dejó a mí, y es precisamente porque la salud se ha deteriorado tanto,
sí,
para que haya que llegar a cortar, que eso es como un aviso.
Ah, claro.
Entonces, lo que yo pretendo con ese capítulo es intentar evitar que la gente llegue al momento
qué
de
bueno
cortar. Entonces, claro, como eso es gente que no siente, porque eso son úlceras que eso no sale en un día.
Yeah.
Esas lesiones pues salen pues como lo de la bota. A mí la bota me roza un día, al día siguiente no me la pongo y se acabó.
Yeah.
Pero eso, la gente que no siente, se pone la bota un día y al siguiente, y al siguiente. Todas esas lesiones que tú las ves y sabes que han evolucionado a lo largo de semanas o meses.
Claro.
Entonces, eso, la moraleja del capítulo es mírate los pies como te miras la cara.
Claro.
Si te la miras todos los días al espejo.
¿Y qué piensas tú de todo eso? Porque, claro, ¿cómo se le comunica a una persona que va a haber que amputarle? Es una cosa fastidiada, ¿no?
Ya. Pues
se pasa mal,
sí. Además, es un diagnóstico que, bueno, en cierto modo yo lo percibo como un fracaso.
Yeah.
¿No? Una amputación la percibo como un fracaso, uh-huh, del tratamiento.
Algo parecido le pasó a Bob Marley. Bob Marley tenía una lesión en el pie y como no se quiso curar, no se quiso hacer una terapia ni demás, al final
claro, es que lo malo
se le complicó.
Es cuando... tan malo es que duelan las cosas de más como que no duelan.
Claro.
Porque el dolor, al fin y al cabo, es un aviso.
Son las armas.
Cuando lo borramos...
Claro. Madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles con Inés. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es esta historia que afirmas que hay, bueno, apenas un centímetro entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en el parto humano, debido a nuestra pelvis, que se estrecha para caminar erguidos, ¿no? Claro, yo no sé si es cierto que nuestra anatomía nos obligó a ser seres sociales y cooperativos, sobre todo para poder sobrevivir al nacimiento, porque ya empezamos con los dolores, ¿no?
Sí. Ese capítulo me tuvo que parar la editorial porque ese capítulo hubiera sido un libro entero, ¿vale? Ese lo disfruté un montón porque es quizá la parte más traumatológica. Y prácticamente lo que pasa es que cuando nosotros nos ponemos de pie, cada vez que damos un paso, pues todo nuestro cuerpo se sostiene sobre una pierna.
Claro.
Entonces, la idea de la evolución era hacer la pelvis más estrecha cada vez. Tú imagínate cuando levantas una bolsa, no sí. es lo mismo llevarla al lado del cuerpo que con el brazo extendido hacia un lado.
En L, claro.
Claro, ahí pesa mucho más.
Sí, claro.
Entonces, se entiende que cuanto más nos vayamos acercando al centro, pues menos pesan las cosas.
Ah.
Pero claro, eso se puede estrechar la pelvis hasta un punto.
Claro.
De hecho, por eso los hombres tienen la pelvis más estrecha. Y por eso las mujeres estamos penalizadas biomecánicamente para correr. Siempre vamos a ser, por la forma de... Tenemos las caderas más anchas
sí.
y la pelvis más ancha, por obligación.
Claro.
Entonces tenemos esa penalización. Por eso los glúteos de las mujeres son más protruyentes, porque, en fin, otra serie de
qué
cosas.
¡Qué magia! La vida es maravillosa, ¿eh?
Y entonces eso hizo... Claro, pero es que encima, súmale que el ser humano tiene un cabezón,
sí.
porque así tenemos...
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, imagínate que esa cabeza... salga por una pelvis que se ha ido estrechando para caminar.
Claro.
Pues que normalmente, eso por eso digo un centímetro entre la vida y la muerte, porque el margen es mínimo. Y encima, el ser humano tiene la peculiaridad de que los fetos nacen... Bueno, es que tuve ahí otro debate. Es feto mientras está dentro y niño cuando está fuera.
Claro.
Entonces, bueno, feto-niño...
pero no lo compliquemos, vale, vale.
El feto-niño
sí.
Nace con la cabeza mirando hacia la espalda de la madre. Pero en el resto de mamíferos, la cabeza del feto mira directamente hacia la madre. Entonces, claro, un mono, por ejemplo, se puede autoasistir al parto, porque es tan fácil como coger al niño. Pero si yo a alguien que está de espalda lo cojo, lo que hago es que le extiendo el cuello y puedo hacerle una lesión grave.
Grave.
Entonces, eso lo que ha provocado es que el parto ancestral, como le gusta llamarle a la gente ahora en internet, ¿no? Requiera de ayuda de por lo menos otro ser humano.
Fíjate. Estamos poniendo las calles con Inés Moreno, es traumatóloga, acaba de publicar Homo Imperfectus, es un libro que está desmontando pues mitos y nos recuerda algo incómodo pero fascinante, que es que no somos un diseño perfecto, somos, bueno, pues lo decía antes muy bien, ¿no? Somos el resultado de millones de años de parches evolutivos. Además, en este libro, Inés, sostienes que las abuelas son cruciales para la supervivencia humana. Me encanta que te fijes en las abuelas. Las ventajas, por ejemplo, que existen sobre la matemática que encontró la evolución en las mujeres que viven, bueno, pues décadas después de su edad reproductiva en comparación con otros primates, ¿qué ha sido? ¿Qué ha pasado ahí?
Vale, prácticamente, claro, es que eso es lo que rompe los esquemas, porque tú en la naturaleza naces, creces, te reproduces y mueres, y ya está. Y además, tú te has reproducido, ya has cumplido tu función y final. Pero claro, lo que pasaba en los seres humanos, que pasa también en pocas especies, como por ejemplo la orca, es que sobrevivimos porque las tribus en las que las mujeres sobrevivían después de haberse reproducido... Uh-huh. Digamos que esas mujeres podían ayudar en la crianza de los hijos. Porque además en el ser humano pasa que somos los que más tardamos en ser criaturas independientes.
Oh.
El resto de especies, pues a lo mejor en meses, un pájaro vuela, un gamo corre, pero claro, un ser humano yo creo que hasta el primer decenio no ni camina, ni come, ni hace nada. Entonces, claro, se juntaron esas dos cosas. Entonces... Las tribus que tenían mujeres que ya no se tenían que ocupar de sus hijos, sino que ayudaban a mantener los hijos de la comunidad,
claro.
pues eran las que más probabilidades tenían de sobrevivir. Y según esa teoría, porque bueno, sigue siendo una teoría, la longevidad masculina es consecuencia de la longevidad femenina.
Impresionante, impresionante, sí, sí. impresionante.
Pero, y te puedo decir una cosa más, que es otro dato que a mí me dejó
¿cuál?
Fascinada. Que es que una de las cosas que mejora la supervivencia de las mujeres...
¿Ah?
Es que sus hijas les den nietos. Y cuidado con esto porque son los hijos de su hija solamente.
¡Qué fuerte!
Aumenta la longevidad de las mujeres el tener nietos por parte de su hija.
Fíjate, es curiosísimo lo que nos está contando Inés. Además, dices que nuestra nariz, la picota, la tocha, dices que nuestra nariz sabe más de genética que nosotros mismos. Y además mencionas a Romeo y Julieta. Yo no sé si es verdad que elegimos pareja buscando a alguien, bueno, digamos, con un sistema inmune que complemente al nuestro. Claro, todo esto ocurre sin que nos demos cuenta. No somos conscientes de todo eso, pero oye, lo llevamos a cabo así.
Es que es muy chulo. Eso se hizo, eso nace de un estudio en el que cogieron, les pidieron a los hombres que no se echasen pues desodorante, ni productos, digamos, ni colonias, ni. Y simplemente vistiesen camisas con su. Que fueran impregnándose de su olor un par de días.
¿Ah, sí?
Luego recogieron esas camisas,
¿sí?,
y se las dieron a oler a mujeres.
Ah.
Y les preguntaron, en función de ese olor, cómo de atractiva o pareja sería la persona que llevaba esa camisa.
¡Qué fuerte!
Que hasta ese momento pues quedaría como una anécdota. Pues sí, el olor tiene que ver con el atractivo que yo percibo, tal. Pero es que fueron más allá en el estudio y dijeron, a lo mejor el olor se relaciona con el sistema inmune. Mm. Y descubrieron que las personas, o sea, las camisas las iban eligiendo de personas con un sistema inmune lo más diferente al suyo, uh-huh, que a mí me cuadra perfectamente. Vamos, yo no he ligado nunca como cuando me fui de Erasmus.
Bueno, me interesa muchísimo tu visión, sobre todo de como traumatóloga que eres. Yo no sé hasta qué punto, pues muchas lesiones, ¿no? Pues las lesiones de espalda o de rodillas o incluso de los pies, ¿no? Tienen que ver también con que vivimos de forma completamente distinta a cómo evolucionamos. Porque hay veces que nos llevamos unos chascos con nuestro propio cuerpo humano que lo veas, ¿eh?
Es que nuestro cuerpo está diseñado, pues eso es lo que digo, un software del Pleistoceno.
Claro.
Quiero decir, está diseñado para un mundo que ya no existe.
Claro.
O sea, está diseñado para que yo, la caza, necesite levantarme y correr detrás de algo.
Claro.
Un mundo sin sal, un mundo sin grasa, un mundo donde conseguir azúcar era rarísimo. Tú imagínate, claro, en Europa, que hemos dicho que era todo lo contrario a un vergel, o sea, allí no había de nada. Tú imagínate lo raro que sería encontrar una manzana madura en un árbol para comerte en ese momento. Imposible. Entonces, hemos evolucionado para que nos guste la grasa, la sal, el azúcar. Claro, nos meten en un mundo en el que me monto en un coche, paro en la puerta, lleno el maletero y ya lo tengo. Entonces, es importante porque nuestro cuerpo funciona bien. Yo antes, la diferencia entre vivir o morir, era comerme esa manzana. Pero claro, ya no. Entonces, ahora, el cuidarse es un acto. Antes era automático.
Claro.
En la época de nuestros abuelos eran automáticos, casi todos los trabajos eran físicos.
Claro.
Y ahora es una decisión consciente el cuidarse, hay que hacer un esfuerzo.
O sea, que tú no tomas sal, no tomas azúcar.
Bueno, eso es lo chulo. Yo no sé si sabes que las papilas gustativas se van renovando.
Sí.
En una media de 2 semanas.
Sí.
Entonces, si yo empiezo a cambiar mi dieta, a lo mejor le quito el azúcar al café.
Claro.
A lo mejor los 3 primeros cafés me saben fatal, pero yo ya llega un momento que como le eche azúcar al café.
Estoy de acuerdo. Yo he hecho lo mismo. Me he quitado el azúcar de prácticamente todo. Sí que estoy ahora cada vez más cercano al chocolate. Soy muy fan del chocolate negro.
Sí, además el chocolate amargo, sí.
Sí, el amargo.
Yo se lo echo
al café. 90%.
Sí, y me encanta, me encanta.
¿Chocolate?
Leche, café y su cucharadita
de
chocolate, bueno, de cacao 100% encima. Está.
¡Qué bueno!
Buenísimo, sí, sí. El amargor del café, el amargor del cacao, no sé, ya es mi receta.
¡Qué rico! ¿Estás a gusto poniendo calles?
Fenomenal, ¿eh? Y espero que sea útil también para ponedores, ¿eh?
Eso es lo más importante. Además, Inés, tú en un mundo que está lleno de gurús y de consejos ancestrales peligrosos, subrayas en el libro, y me gusta mucho, es dar respuestas al niño curioso, ¿no? Siendo que gran parte de tu docencia la estás ejerciendo a través de las redes sociales, ¿tú recomiendas precaución con lo que vemos y con lo que escuchamos? Porque a veces hay influencers que no recomiendan cosas interesantes.
¿Sabes lo que pasa? Yo el problema que le veo a las redes, sobre todo, es que se han convertido en un modo de vida para mucha gente. O sea, yo vivo de mi trabajo y las redes lo hago pues como un trabajo creativo para despegarme un poco, para hacer algo diferente.
Pero tú estás preparada, te has preparado para esto. O sea, con lo que tú cuentas, lo que tú divulgas, has estudiado.
Claro,
esto.
Pero yo lo percibo como un pasatiempo, como un trabajo creativo, pero mi trabajo principal es la traumatología.
Claro.
El problema es que hay mucha gente que vive de las redes, y eso yo cada día lo veo más. Entonces, claro, cuando tú tienes que pagar la factura a final de mes, pues igual tu divulgación tiene un poquito de sesgo.
Claro.
Anúnciame este colchón, anúnciame esta almohada que cura las cervicales. Entonces, claro...
te entiendo.
Sí, hay una serie de conflictos de interés y yo creo que el principal problema de las redes es que no obliga, porque nosotros en la ciencia estamos obligados a declarar todos los conflictos de interés.
Hombre, claro.
Mire usted, a mí me paga esta casa comercial. Claro. Entonces, lo que le voy a decir puede tener un sesgo.
Claro.
Pero en redes no hay nada de eso.
Claro. Aquí en la radio, cuando anunciamos algo, se le pone una sintonía, que es la sintonía que forma parte de esa campaña de publicidad, para que el oyente sepa que, ojo, eso es una publicidad que está pagada. Pero en las redes, yo es que me doy cuenta de que es que a veces nos están... bueno, pues vendiendo algo que nos lo están metiendo con calzador.
Sí, y ahora, hace un añito así sí que se ha regulado, que hay que poner publi y tal, sí, pero no está completamente regulado. Quiero decir, si yo hago un curso ancestral, sí, como yo vendo mi propio curso, eso tampoco está obligado, claro, a ser declarado como publi. Claro. Entonces, claro, hay gente que tiene intereses que a lo mejor no son la salud de la gente, claro, que está viendo ese vídeo, sino... Claro.
Inés, para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, te queda mucha madrugada por delante... ¿Cuál es el mayor sabotaje que le estamos haciendo hoy en día a nuestra propia evolución? Porque a veces yo pienso que es que vamos para atrás.
Bueno, no, yo el mayor sabotaje tiene que ver con que la gente no se mueve nada. Es impresionante, ¿eh? Yo espero que los ponedores sean gente físicamente activa. Yo la primera pregunta que le hago a todos los pacientes cuando aparecen en mi consulta, uh-huh, es ¿qué deporte hace usted?
Yo camino.
Porque, claro... La gente que le da vergüenza reconocer que no hace ejercicio,
yeah,
dice, yo camino. Entonces ya tengo que decirle, andar no es un deporte, hay vale, que hacer un poquito
perfecto.
Más.
Dímelo.
Sí. Entonces, o sea, hay que
no,
hacer...
es, no es un deporte.
Bueno, uh-huh, es un deporte, sí, si se andan 10 kilómetros al día, pero vale, que andar es lo que la gente suele decir para no decir, no hago nada.
Yeah.
¿Vale? Yeah. Entonces, yo, el primer axioma es intentar buscar el movimiento, porque vivimos en una sociedad, eso, tengo mi ascensor, tengo mi coche... Voy al trabajo en metro.
La comodidad.
Entonces, sí, entonces, yeah, y el ejercicio es que es bueno para las articulaciones. Últimamente se ha descubierto que previene las enfermedades neuronales, uh-huh, o sea, que puede retrasar la aparición de Alzheimer, por
qué bueno,
ejemplo.
Qué bueno, muy bien.
Entonces, es que si se vendiera en una pastilla,
yeah,
y yeah, aumenta yeah, yeah, la longevidad. De hecho, ahí yo ahora mismo estoy haciendo la tesis sobre sarcopenia, que es la pérdida de músculo, sí, con la edad.
Ah.
Y entonces, si yo mido el perímetro del cuádriceps,
sí,
o la fuerza que tiene una mano al agarrar cosas,
vale,
eso se relaciona con el tiempo que tiene alguien por vivir.
Madre mía.
De hecho, lo hemos hecho en el hospital. Le medimos el muslo para ver cuánto mide el cuádriceps. Y eso se relaciona en fracturas de cadera y demás con cuánto tiempo va a vivir la gente. Entonces es muy importante que no dejemos que el músculo se vaya.
Todo el mundo puede generar fuerza. O sea, si alguien de repente ha perdido la fuerza y le cuesta mucho coger una mochila, ¿se puede ejercitar todo eso?
Esa es un poco lo que persigo en el libro.
Sí.
La vida... Hay gente que dice que la vida es injusta. La vida no es injusta, la vida es como es.
Es
entonces,
como viene.
Igual que las mujeres... Partimos de un hándicap, si queremos, por ejemplo, correr,
claro,
pues hay mucha gente que parte con otros hándicaps.
Claro.
Entonces, el tema es, pues sí, yo reconozco que parto de un punto peor, pero que incluso partiendo de un punto peor yo puedo trabajar para mejorar. Entonces, se trata de detectar mi flaqueza y mejorar. Bien. A mí me dice, les digo, súbase usted al albaicín, ¿no? Allí.
Ah, qué bonito.
Porque, claro, como me dicen camino, digo, claro, pues ahora se pone una cuesta. Y me sube, dice, pero es que yo subo solo media cuesta. Digo, vale, hoy sube media cuesta. Mañana sube tres cuartos de cuesta y cuando vuelva a mi consulta ya subió la cuesta entera. Y así, porque el punto de salida puede ser diferente, pero luego a partir de ahí se mejora. Evidentemente no mejora lo mismo alguien que sale de 20 años,
claro,
que alguien que sale de 60.
Claro, lo entiendo
perfectamente. Pero estamos hechos para mejorar independientemente del punto de partida.
Inés Moreno, traumatóloga, acaba de editar un libro que es maravilloso, se llama Homo Imperfectus, es un libro, como te decía antes, que desmonta mitos y que nos recuerda algo que es bastante incómodo, pero fascinante, que es que no somos un diseño perfecto, pero somos el resultado de millones de años de parches evolutivos. A partir de ahora, también eres una ponedora, que lo sepas, ¿eh?
Ay, bueno, muchísimas gracias.
¿Vale?
Sí,
¿has estado a gusto aquí en COPE?
En la gloria, muy bien, muy bien.
Gracias por venir.
Me ha encantado conocerte, gracias.
Gracias, igualmente. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Para que te vea el especialista una vez que te ha visto tu médico de familia con suerte, vas a esperar más de 3 meses. Para que te operen, hay otros 4 meses de lista de espera de media.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Estamos en el camino de la madrugada. El objetivo es llegar a las 6, que comience Herrera en COPE. Pero hasta entonces, si las calles no están puestas, el mundo no gira. Claro, nos ponemos a pensar en todo este tema de Trump, que si Irán, que si el estrecho de Hormuz, que está haciendo, que ha hecho que el precio de la gasolina sea muy inestable. No sabemos si nos va a costar o si nos va a seguir costando más o menos repostar, y eso hace que cada gota cuente. Y por suerte, hay varios trucos a nuestro alcance para hacer que nuestro depósito se vacíe mucho más lentamente. Resulta que el mecánico Juanjo Jiménez ha contado todos esos trucos a Pilar García Muñiz en la tarde de COPE, y lo mejor que podemos hacer es, entre compañeros de radio, compartir estos testimonios que nos pueden venir muy bien a todos los oyentes. Con lo cual, damos al play y vamos a sentir lo que contaban en la tarde.
¿Sabías que entre el 30 y el 50% de la gasolina que consume nuestro coche depende directamente de nosotros, de nuestra forma de conducir? En los próximos minutos vamos a darte algunos trucos para ahorrar, para que el depósito te dure un poquito más. Juanjo Jiménez lleva 20 años trabajando como mecánico, es dueño de un taller en Murcia y además crea contenido en redes sociales sobre su trabajo. Juanjo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Juanjo, vamos por partes. Lo primero, mantenimiento y presión de las ruedas, que creo que esto es importantísimo, ¿no?
Sí, importantísimo, porque unas ruedas que no, unos neumáticos que no tengan la presión adecuada, digamos, van a hacer que nuestro vehículo, nuestro coche en este caso, se sienta más pesado y tengamos que darle un poquito más al pedal del acelerador, pues para alcanzar la velocidad que queramos alcanzar. Eso lo que conlleva es que son unos euritos más de gasto por depósito de combustible.
Y se nota, se nota. Oye, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que controlar la presión de las ruedas, Juanjo?
Pues mira, ya depende lo obsesionado que esté cada uno con su coche y por conducir bien, por la buena praxis en la carretera. A mí me gusta cada mes, pero bueno, ya de forma genérica, a mí me gusta recomendarlo a la gente, tanto en taller o a la gente que me pregunte, cada 3-4 meses o cada cambio de estación es recomendable revisar la presión de los neumáticos de nuestro coche, claro.
Bueno, estamos ya en nuestro vehículo, en nuestro coche, estamos conduciendo y aquí siempre se dice que la base del ahorro está en utilizar marchas largas, revoluciones bajas. ¿Esto siempre es así?
Actualmente, si nos ponemos en situación, digamos que los últimos vehículos, los últimos años, los últimos modelos que tenemos ahora mismo en el mercado, tienen una electrónica muy avanzada y cuanto, digamos, más despacio vayamos, menos revolucionados tengamos el motor, sí que es cierto que la gestión electrónica del vehículo va a ayudar a que el gaste menos. Pero si nos vamos a unos coches mucho más antiguos, mucho más, digamos, vamos a poner antes de la pandemia, 10 años, 6 años y demás, ahí nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, hay coches que nos pueden gastar más combustible, por ejemplo, yendo a 110 kilómetros por hora que a 120, porque a 120 kilómetros por hora, por ejemplo, nos va a gastar mucho menos, dado que el fabricante lo ha querido así.
Uh-huh. ¿Y velocidad más o menos constante, sin acelerones ni frenazos?
Sí, por supuesto. Velocidad constante, como el coche bien revisado, por supuesto, y evitando frenazos y acelerones. Eso es la mejor manera, sin duda.
Oye, Juanjo, si hay atascos, ¿qué hacemos? ¿Apagamos el coche? ¿Lo ponemos en punto muerto? ¿Qué hacemos en esta situación? Porque en las grandes ciudades nos pasa.
Sí, en las grandes ciudades lo que pasa es que, bueno, que un atasco, pues tener el coche arrancado, pues supone al final un gasto. Lo que podemos hacer para ahorrar, primero, tener en cuenta si la batería de nuestro coche está en perfectas condiciones, para así ir apagando el coche si la parada supera más de 2 minutos de tiempo. Esto es muy importante. Y luego, si nuestro coche dispone del sistema, desde a partir del 2010 para adelante, del sistema Start-Stop, que prácticamente todos los vehículos lo tienen, pues podemos hacer uso de él, conectarlo, y cada vez que se pare el coche, pues el coche se para. Luego, cuando queramos iniciar la marcha, el coche se arranca y así ahorraríamos combustible. Sí que es cierto que luego, por otro lado, no es beneficioso porque el motor de arranque, que es el que arranca el motor de combustión de nuestro vehículo, pues sufre más desgaste, la batería sufre más desgaste, pero in situ, en el momento, vamos a tener un ahorro de combustible, claro.
El modo eco, los coches que lo tengan, ¿cuánto nos puede ahorrar?
Muchísimo. Y más como lo que te he comentado antes, con la gestión electrónica, los vehículos actuales, de hace 2-3 años para atrás, los vehículos más modernos, el modo eco, que también viene un poco por las normativas euro, un poco ya perfeccionado, nos va a hacer que ahorremos muchísimo dinero en combustible, nuestra conducción sea más eficiente y al final se repercuta en nuestros bolsillos, y más como está últimamente el combustible de caro, ¿no?
Juanjo, entramos en el tema de la temperatura. Lógicamente, cuando hace frío vamos con la calefacción puesta y ahora que empieza el calor, pues vamos poniendo el aire acondicionado y esto se nota y mucho también en el consumo del coche.
Sí, bueno, sobre todo los coches más antiguos se nota bastante. Tenemos que entender que hay otro motorcito dentro del capó de nuestro coche que lo vamos a activar para que nosotros vayamos dentro del habitáculo del vehículo, vayamos frescos, vayamos a gusto conduciendo. Eso implica que el motor de combustión de nuestro coche tiene que mover también ese motorcito, que por cierto se llama compresor de aire acondicionado, que es prácticamente igual que el que tenemos en nuestras casas, pero reducido, y eso hay que moverlo, y eso provoca un gasto. Al final sí que es verdad que es mínimo, pero también provoca un gasto.
Pero si pones también, por ejemplo, el aire acondicionado, lo pones a una temperatura muy fría, muy baja y a toda potencia, ¿eso se va a notar también en el consumo?
En los vehículos más modernos, que digamos, ese motorcito que te he comentado antes, sí, el compresor de aire acondicionado, es de geometría variable, pues bueno, sí, es verdad que va a tener más o menos rendimiento, uh-huh, dependiendo de la temperatura que escojamos. Todo lo contrario de los coches antiguos, que siempre va a ser todo nada. Lo enchufamos, tiene más gasto, lo desenchufamos, menos gasto.
Bueno, salimos de vacaciones y tenemos que meter en el maletero lo que nos vamos a llevar. ¿Cuánto influye lo que llevamos, es decir, el peso de nuestro equipaje? ¿Cómo cargamos el coche en definitiva en el consumo del vehículo?
Muchísimo, muchísimo, la verdad, porque a veces nos llevamos la casa a cuestas y la casa a cuestas lleva dentro del coche una consecuencia y es que tenemos que pisar más el pedal del acelerador para alcanzar una velocidad de crucero por la autopista, por la carretera. Eso conlleva más consumo. Es física pura. Cuanto más pesa un elemento, más energía se necesita para moverlo.
O sea que lo del portaequipaje, si lo podemos evitar, mucho mejor, ¿no?
Sí,
llevar justo lo necesario.
A mí, personalmente, a mí me gusta llevar mi coche lo más liviano de peso posible porque yo sí lo noto, yo sí lo noto en mi coche.
Juanjo, si estamos pensando en cambiar de coche, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas para utilizar uno que consuma lo menos posible? Porque siempre, bueno, se ha dicho, ¿no? Y era así, que los diésel consumían menos, pero ahora mismo fíjate cómo está el precio del diésel, 30 céntimos más caro que la gasolina 95 de media. ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, aquí hay muchos clichés digamos, aprendidos del pasado, como que el diésel gasta menos y demás. Digamos que esto hay que abrirle el abanico muchísimo. ¿Qué coche comprarse hoy en día? Hay mucha incertidumbre dependiendo dónde vivas por el tema de las zonas de bajas emisiones. Si el diésel o gasolina, eléctrico, híbrido. Yo lo que recomiendo es comprarse, si no tienes zona de bajas emisiones cerca o no vas a tener que entrar en una zona de bajas emisiones, comprarse un 100% de combustible interna gasolina, uh-huh, y si por lo que sea, por un casual, necesitas una pegatina eco, una pegatina azul y demás para poder entrar a un centro de una ciudad, un centro de un casco urbano de bajas emisiones, pues un vehículo que tenga esas características, normalmente los gasolina híbridos.
Uh-huh. O sea, tu apuesta es un gasolina por encima del diésel y si tenemos que entrar en ciudad y ahí ya tenemos la zona de bajas emisiones, tirar mejor por un híbrido. Juanjo, con todas estas cosas de las que hemos hablado, ¿cuántos euros nos podemos ahorrar por depósito si seguimos estas recomendaciones?
Bueno, si lo miramos con la vista corta, sí que es verdad que no es un gasto excesivo, pero si lo ponemos encima de la mesa en un cómputo global de un año, si hacemos cuentas, uh-huh, en un año, pues mira, cada depósito me estoy ahorrando a lo mejor 1,50 euros, 3 euros, me invento. Si lo vamos sumando semana a semana, mes a mes, y llegamos a final de año, pues a lo mejor esta tontería de aligerar peso del vehículo todo lo que se pueda, tenerlo bien mantenido, los neumáticos a su presión indicada, una conducción eficiente, el modo eco, todo lo que hemos hablado antes, pues a lo mejor nos sorprendemos y hay cantidades de, a lo mejor, de 100, 200 euros al año que, oye, hoy en día no está nada mal ahorrarse eso, ¿no?
Es dinerillo, es dinerillo. Sí. Oye, un ahorro por aquí, otro por allá, pues todo se nota, todo suma. Pues Juanjo Jiménez, mecánico dueño de un taller en Murcia y, como decimos, también divulgador en redes sociales sobre los coches y sobre su trabajo, sobre la mecánica. Juanjo, gracias por todos estos consejos que nos has ofrecido esta tarde.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Fernández Segovia, responsable de creación de la Fundación Edelvives.
Creemos que es importante, digo, sobre todo de escuchar mucho a los profes que están impartiendo la asignatura, porque aporta muchos elementos que no se abordan en otros momentos de la educación de los niños. Pues todo lo que tiene que ver con la cuestión del sentido, con las preguntas que van a ir enfrentando los alumnos a lo largo de su crecimiento también, pues el espacio de la clase de religión pues lo propicie.